Hemos estado estudiando sobre la pacificación y lo que estamos terminando es la manera bíblica de ver los conflictos o una perspectiva bíblica del conflicto. Y vamos a cerrar esta parte con algo que es la mayordomía del conflicto. Una de las cosas que nosotros necesitamos recordar es la Biblia en varios lugares expresa una verdad que a muchos les es molesto. En especial cuando no somos creyentes, estamos en rebelión con Dios, nos molesta el pensar que nosotros no somos dueños de nada, que Dios es Señor de todo. La Biblia dice, por ejemplo, para los creyentes, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso quiere decir que nosotros somos dueños de nada, porque de Él, por Él y para Él. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Y eso nos deja en una perspectiva que es nosotros somos simplemente administradores o mayordomos. No somos dueños absolutamente de nada, aunque solemos hablar y decir mi casa, mi coche, mi trabajo. Y muchas veces creemos que las cosas son nuestras. Una de las cosas que tenemos que clamar al Señor que pueda ser una realidad, recordar, nada es nuestro, todo es del Señor. Cuando pensamos, algunas personas piensan que cuando reciben el sueldo, por ejemplo, el 10% es del Señor. La verdad es que el 100% es del Señor y podemos adorar al Señor con nuestra ofrenda, pero debemos adorar al Señor con cómo administramos el 90 o el 80 o el restante que Dios ponga en tu corazón. Todo es del Señor. Y cuando pensamos en los conflictos, la perspectiva bíblica del conflicto hace adecuado el uso de la palabra mayordomía. Dios trae a nuestra vida los conflictos. A veces nosotros solemos hablar de algunas cosas y decimos, Dios lo permite. Pero Dios dice en su palabra que hay cosas que no es que Él las permite, sino hay cosas que Él mismo las hace. Allá en Isaías el Señor habla exactamente de, dice, no creo yo la adversidad, y algunas veces nosotros queremos disculpar a Dios de cosas que Él no se disculpa. Él crea la adversidad y Dios está obrando activamente. He dicho algunas veces una realidad que a veces es necesario que estemos despiertos a esa realidad, y es que pues muchos de nuestros conflictos en la vida es porque nosotros tenemos una agenda. Y el problema es que nuestra agenda no coincide con la agenda de Dios. Y Dios muchas veces deliberadamente, pues, hace pedazos nuestros planes. Porque Él tiene planes mejores. Él tiene, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos más altos que nuestros caminos. Ahora, en muchas ocasiones la Escritura habla de, en especial de los creyentes como administradores de recursos. Dios es el dador de todo. Dios nos da la vida, Dios nos da la capacidad intelectual. En el caso de aquellos que hemos venido al Señor Jesucristo, Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado una vida que es una vida espiritual, una vida que no posee aquel que no tiene fe en el Señor Jesucristo, aquel que no ha confiado en el Señor Jesucristo. No tiene vida espiritual. La Biblia dice el hombre natural. Algunas traducciones más antiguas usaban un término más fuerte que dice el hombre animal no percibe las cosas del espíritu porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios nos ha dado la revelación de sí mismo. Dios nos ha dado habilidades naturales. Dios nos ha dado dones espirituales. Dios nos ha dado los conflictos. Y la idea es, nosotros somos llamados a administrar. Lucas 12:42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Y este pasaje habla de mayordomía, de un siervo del cual se espera, bueno, que responda con responsabilidad. Ahora, cuando pensamos en la mayordomía, ¿qué es lo que se espera de un mayordomo? Primero quisiera decirles lo que no se espera. Si usted tuviera un mayordomo, algunos hemos tenido, no precisamente un mayordomo, algún empleado, pero si tuviéramos a un administrador de del negocio, de posesiones, ¿qué es lo que no quisiéramos? Lo que no quisiéramos es que él, de pronto, cuando llegues, pues ya hizo las cosas como él cree que se deben de hacer, que maneje las cosas a su antojo, a su conveniencia y para su propio beneficio. Eso no se espera de un mayordomo. Lo que se espera es que siga las instrucciones de su señor y que procure los intereses de éste, aun cuando hacerlo así entre en conflicto con sus deseos personales o su conveniencia. Que siga las instrucciones del amo, del señor, que procure los intereses de su señor, y aun si eso entra en conflicto con sus propios deseos, porque pues al fin y al cabo es una persona que tiene sus propios deseos personales, o incluso con su conveniencia. Y una de las cosas que nosotros podemos recordar es, el mayordomo es un siervo. Y cuando pensamos, el Señor Jesucristo se hizo siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto está muy ilustrado en la oración del Señor Jesús, cuando Él dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y evidentemente Él como persona tenía deseos, pero Él estaba sumiso a su Padre. Y no importa que no fuera de acuerdo a sus deseos personales, el siervo es llamado a velar por los intereses de su Señor. Ahora, el Señor Jesucristo voluntariamente, más que como un siervo, por el deleite de complacer a su Padre, Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que quiero, sino hágase tu voluntad. Ahora vamos a mirar un pasaje en Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le amará. Y aquí está hablando de los creyentes como siervos, mayordomos. Ahora, el concepto mayordomía es especialmente adecuado para la pacificación. Donde quiera que nosotros nos hayamos envueltos en algún conflicto, Él nos ha confiado, decía yo hace un rato, habilidades naturales, recursos espirituales, y su palabra claramente nos explica cómo Él quiere que manejemos la situación. Y no solo nos expresa cómo Él quiere, sino Cristo lo ha ejemplificado completamente. Él nos ha ejemplificado cómo se debe manejar un conflicto. Cuanto más fielmente sigamos sus instrucciones, más probabilidades tenemos de ver una solución adecuada y una genuina reconciliación. Una fiel mayordomía nos dejará con una limpia conciencia ante Dios. No siempre que nosotros enfrentemos un conflicto, nosotros vamos a necesariamente poder garantizar que vamos a lograr paz. De hecho, Dios prevé eso. La Escritura es realista y dice, en cuanto esté de vuestra parte, estad en paz con todos, porque algunas veces puede hacer su parte y la otra persona no hacer su parte. Pero qué bendición de poder saber que estamos con limpia conciencia, habiendo administrado lo que Dios nos ha dado, y habiendo hecho nuestra parte. Ahora, la Biblia provee una detallada descripción de rasgos de carácter necesarios para un administrador, no solamente en cuestión de conflictos, sino en todas las áreas de la vida. Y vamos a mirar algunos de estos rasgos de carácter. Uno primero es necesario estar informado. Es necesario estar informado. Lucas 12:47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor. Hay algo que es importante y es nosotros tenemos este libro. Y este libro es la revelación de la persona de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. Pero una de las cosas bien importantes es la revelación misma de la persona de Dios. Ahora, es nuestra responsabilidad si el Señor nos ha dado de su Espíritu, si el Señor nos ha dado su palabra de poder tener información acerca de cuál es su voluntad. Ahora, esto es posible por una razón. Es posible que estemos informados porque Dios nos ha dado revelación. Para los que somos hijos de Dios, es posible que estemos informados. ¿Por qué es posible que estemos informados? Porque aquellos que somos hijos de Dios, hemos probado que Dios es bueno. Y si hemos probado que Dios es bueno, estamos deseosos de la palabra de Dios y nos estamos informando, primeramente, acerca de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Aprendiendo acerca de las perfecciones de Dios. Estamos aprendiendo por gracia de Dios, no solamente de la persona de Dios, sino también de su voluntad expresada. Pero yo quisiera hacer mucho énfasis, más que todas las cosas, en el hecho de conocer cada día más al Señor. La Biblia no es una colección de rituales religiosos y de ideas dignas de aplaudir para muchas personas, pues la Biblia es simplemente un libro de rituales. Si tenemos una percepción de ese tipo, pues esa es una percepción equivocada. Tampoco es un libro lleno de ideas dignas de aplaudir. La Biblia es sobre todas las cosas la revelación misma de Dios. Y aquellos que somos hijos de Dios deseamos, dice la Biblia, la leche espiritual no adulterada. Es una necesidad. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y bueno, hermanos, el hombre natural puede vivir solo con pan, porque con eso es suficiente. Pero el hombre que tiene una nueva naturaleza, aquel que es una nueva criatura en Cristo, ese hombre no puede vivir solo de pan. Así como el bebé recién nacido llora por su leche cada 3 horas sin necesidad de premios, sin necesidad de obligación, igual los adultos que estamos bien de salud, pues cada cierto tiempo deseamos comer. Y yo no sé si usted ha escuchado un dicho que dice, comer no es obligación, trabajar sí. Y yo creo que ninguno de nosotros come por obligación. Es uno de los deleites de la vida. Y el Señor Jesús está hablando de la palabra de Dios como un deleite para el alma de aquel que ha probado que el Señor es bueno. Y hermanos, si de pronto no hay deseo y tú has creído en el Señor Jesucristo, pues clama al Señor porque algo, quizá hay alguna enfermedad, pero alguien saludable anhela alimentarse. Y recuerde, si estás en Cristo, clama porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, estar informado es algo esperable del mayordomo. La Biblia es deseada por quienes han probado que Dios es bueno. Es en ella que las ovejas escuchan la voz del buen pastor. Hermano, es en la palabra. Y es nuestra necesidad la palabra. Es los pastos verdes. Es en ella que las ovejas escuchan al buen pastor. Es en ella, es el espejo en el cual, dice Pablo, vemos ahora oscuramente como a través de un espejo. Y somos transformados de gloria en gloria. En ella recibimos instrucciones detalladas y prácticas para encarar los problemas que surjan en la vida diaria. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. La solución bíblica de conflictos es una buena obra. Si Dios lo permite, más adelante vamos a estudiar el valor de la pacificación. Y no hay lugar a dudas que ser pacificadores es una buena obra. Cuando nosotros miremos por qué tanto interés de Dios en la pacificación y poder mirar todo lo que Dios, la Escritura, habla acerca del carácter de la persona de Dios y lo extensamente que está mostrado en la Escritura, la importancia que Dios da a la pacificación. Ahora, discernir la palabra es esencial. Es un componente esencial de poder tener sabiduría, el poder tener discernimiento espiritual, el poder discernir la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es simplemente el estar teniendo discernimiento, sino es la aplicación de la verdad a la vida diaria, a la complejidad de la existencia humana. O sea, ser sabio no significa el poder citar la Escritura. Eso no es precisamente sabiduría. Recuerde que incluso muchas veces tendemos a tener el concepto de sabiduría como cuestión de gente que es capaz de citar cosas o gente que es muy brillante. Pero la sabiduría práctica es, para el creyente, la sabiduría es Cristo Jesús. Pero el Antiguo Testamento nos define el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. Sin vida espiritual, la gente es gente con mucha información y gente muy astuta. Pero solo los creyentes pueden ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. Tener sabiduría no quiere decir que entendemos todos los caminos de Dios. O sea, ser sabio no es el que podamos hablar de todos los temas de la Escritura. Que podamos pensar que entendemos todos los caminos de Dios y en verdad nunca vamos a entender todos los caminos de Dios porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos que nuestros caminos. Pero la sabiduría, yo creo que es una descripción de lo que es sabio y en aquello que nosotros hemos de ocuparnos cuando nuestro corazón es atraído a la palabra. Porque sabemos que es el alimento espiritual, porque sabemos que es el deleite de encontrarnos con el Padre, a quien queremos conocer cada día más. Cuando sabemos que es el deleite de encontrarnos con aquel nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es el deleite de conocerle, es el deleite de estar tiempo con Él, como dice el himno, oh cuán dulce y santa delicia es, dice, de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Hermanos, la sabiduría, podríamos entender Deuteronomio 29:29. Que Dios nos guarde de peligros de nuestra propia tendencia, de nuestra vieja, el residuo de nuestra maldad, que es de intentar estar juzgando y buscando. Hay gente que se la pasa en estos días tratando de ver profecías cumplidas y poniendo fechas a que Jesús viene. Eso es moda. Pero la Biblia dice aquí algo, dice las cosas secretas, eso lejos de ser sabiduría es necedad. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay tantas cosas que son secretas. Hay tantas cosas que no vamos a poder comprender, pero dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y el asunto es, no nos preocupemos tanto por aquellas cosas que son secretas. Nuestra ocupación debe estar en aquellas cosas que Dios ha mostrado claramente. El poder ocuparnos, el poder llevar por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo a la vida práctica lo que Dios nos hace entender de su palabra. La segunda cosa es, esto es en cuanto a estar informados. Y no es el hecho de simplemente estar aprendiendo. Estoy haciendo énfasis no en el hecho de cumplir mandamientos, tampoco en el hecho de simplemente hacer su voluntad, sino en el hecho de conocer a Dios, en el hecho de que venir a la palabra de Dios porque conoces a Dios, porque es un deleite, porque entiendes que es un placer. El Señor no en vano compara y dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque uno de los placeres de la vida es comer. La figura extrema es la que muestra el apóstol Pedro cuando dice, desead como niños recién nacidos. No es el simple hecho de que te pongas en fuerza de voluntad y digas, empezaré a leer la Biblia. Algunas veces platicando con personas, cuando uno invita a personas a que puedan leer la Escritura, casi siempre hay una respuesta y la respuesta es, no hay tiempo. Y nunca habrá tiempo porque el hombre que no tiene al Señor es aborrecedor de Dios. Y Dios me ha mostrado que algo es despertarle la inquietud y decirle, voy a orar para que Dios ponga deseo en tu corazón por su palabra. Porque el hombre no desea, pero los creyentes desean porque han probado que Dios es bueno. Los creyentes hayan deleite, los creyentes admiran a Dios como el gran Padre Celestial, como aquel ser de mayor valor en todo, y anhelan estar con Él. El creyente admira al Señor Jesucristo como ese hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y estamos conociéndole a Él, y cuando le conoces a Él, conoces su voluntad, inevitablemente va a terminar en lo que ocurrió en el Señor Jesucristo, que es el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley ya no presiona desde afuera, sino está en medio de mi corazón. Ahora, número dos, que se espera de un mayordomo es que sea dependiente. Ser dependiente. Quisiera que pudiéramos pensar en esta frase. Y esta frase no solo la pensemos con respecto al conflicto, sino pensémosla con respecto a cualquier situación que venga en nuestra vida. Ser dependiente, y la frase es, no estoy solo cuando manejo un conflicto. Quisiera que en su mente pueda repetirlo. No estoy solo cuando manejo un conflicto. Algunas veces podemos experimentar soledad, pero no nos dejemos engañar, eso es mentira, de toda mentira. Nunca pasará de ser simple y sencillamente una sensación. Usted, si está en el Señor, no está solo, porque el Señor abundantemente ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En verdad, el creyente, cuando cree estar solo, sencillamente está creyendo una mentira. No importa cuán fuerte lo puedas experimentar como experiencia, es mentira, porque Él dice, no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre. Y Dios no miente. Él, no estamos solos cuando manejamos un conflicto. No estamos solos en ninguna adversidad de la vida. El Señor ha dicho estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho, no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. No estamos solos. Y específicamente cuando pensamos en el conflicto, segundo libro de Crónicas, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermano, estás en Cristo. Si estás en Cristo, tienes un corazón perfecto para con Él. Y no pienses en otra manera de tener corazón perfecto, porque no hay otra manera. La perfección que se puede tener, la única perfección que Dios acepta, cuando mira sus ojos, la única perfección es la perfección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si no tienes una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pues no tienes esperanza. Quienes estamos en Cristo tenemos una justicia mayor que de los escribas y de los fariseos. Es la justicia del Señor Jesucristo. El himno que cantamos el domingo pasado, maravilloso, es el gran amor. En una de sus estrofas dice, vestido en su justicia voy. No temo la condenación. Y no estoy solo. Él está conmigo. Dios provee fortaleza a los creyentes por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, quien tiene un papel especial en la pacificación. Y también nos ayuda a entender, y no solo entender, sino hallar deleite en la voluntad de Dios. Hermano, el Espíritu Santo hace que sea una realidad lo que dice Romanos cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tienes miedo de la voluntad de Dios, pues me temo que no conoces a Dios. Me temo que no está obrando el Señor por su Espíritu en tu corazón, porque el Señor es bueno, entonces su voluntad tiene que ser buena. Y la voluntad de Dios está descrita allá en Romanos como buena, agradable y perfecta. Y con razón, el Hijo se deleita en la voluntad del Padre. Con razón, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, vamos a mirar 1 Corintios 10:13. Esto es promesa para los hijos de Dios. Podemos enfrentar conflictos sumamente presionantes, terribles, complicados. Pero algo es verdad de Dios que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, no importa cuán complejo, no importa cuán terrible sea el conflicto que estás enfrentando, no importa cuán difícil sean las personas con que estás tratando, al final esta tentación es humana. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quizá estás sintiendo que ya no hay fuerzas, pero si el Señor sigue haciendo más adversa la situación, es que hay fuerzas. Y el Señor sabe hasta qué punto son nuestras fuerzas, y Él no va a dejar que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y no solo no va a dejar que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Qué bendición de saber que podemos estar siendo probados, pero que nunca el Señor va a dejar que seamos probados más de lo que podemos resistir, pero que también hay una salida, y esa salida el Señor no va a, juntamente con la tentación, nos va a dar la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 2, 9 al 15. Y en todo esto, hermanos, esos pasajes nos están hablando de algo. Dependencia, dependencia, dependencia. La tentación es humana y parece que nos va a derrotar, pero es dependencia del Señor. El Señor que da la tentación, pero da la salida. Juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dependencia del Espíritu Santo, de Dios, de su Espíritu, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dependientes del Señor porque nos ha dado su Espíritu, dependientes del Señor porque por su Espíritu nos ha dado la mente del Señor Jesucristo. El Espíritu es el que nos dota con dones espirituales, con gracia y con fortaleza que necesito para honrar a Cristo y edificar la iglesia. Y vamos a mirar algunos versículos más, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 3, 16, 21. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dependientes de todo lo que se nos ha dado en Cristo, del los dones del Espíritu Santo, y todo para una sola cosa, para la fama y el honor del Señor Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria, la honra y el honor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo esto lo tenemos de Dios, ser dependientes de Dios. Nuestra competencia no es en nosotros mismos, sino proviene de Dios. Una tercera cosa es ser realista. Hermanos, tenemos que ser realistas con los conflictos. Tenemos que ser realistas en hacer un análisis de la situación. Tenemos que ser realistas en el hecho de que la Escritura misma nos muestra que muchas veces vamos a hacer todo lo que está en nuestra parte y sencillamente quizá la otra persona no haga lo que está en su parte. Tenemos que ser realistas en que somos llamados a vivir en comunidad, en una comunidad de gracia. La iglesia es una comunidad de gracia y que algunas veces necesitamos buscar ayuda en la comunidad de gracia. A veces el conflicto puede empujarnos más allá de lo que podemos hacer y desalentarnos. Pero no olvide la promesa de la cual hay que depender. Es humana. Y soy llamado no a luchar solo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dentro del ser realista es el ser consciente de la vida en comunidad de gracia. El poder buscar consejo y ayuda de creyentes espirituales que den consejo que tenga verdaderamente un sustento bíblico correcto. No de gente que tuerza la Escritura y que haga la Escritura querer decir lo que ellos quieren que diga. Y hermanos, dentro de ser realista está el hecho de saber, usted sabe quién en un momento dado le va a dar un consejo que usted quiere que le diga. No vaya con los que le van a decir lo que usted quiere escuchar. Vamos a mirar algunos pasajes. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y capítulo 15, versículo 22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermanos, una cosa importante es, dentro de ser realista, es ir y buscar consejeros, no buscar cómplices. Buscar un cómplice es ir con el que sabes que te va a apoyar, no importa lo que digas. Y la Biblia nos llama a buscar consejo, no cómplices. A gente que sea honesta para decir, ¿sabe qué? Esto que usted está pensando hacer, pues de acuerdo a la palabra de Dios, pues no es lo correcto. Primera de Tesalonicenses 5, 10 al 11. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. El énfasis en la realidad que somos llamados a vivir en una vida de comunidad de gracia. Hebreos 10, 24, 25. Y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor Jesucristo. Y un último pasaje, segunda de Timoteo 4:3. Que nos habla de lo que debemos evitar, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, cuidado de ir y buscar que alguien nos diga justamente lo que nosotros queremos oír. Asegurémonos de dirigirnos a gente que nos ama bastante hasta el punto de ser honrados con nosotros. Somos llamados a ser realistas respecto a nuestras habilidades, nuestras debilidades, y respecto a nuestras necesidades, y humildemente llamar oportunamente a otros cristianos que puedan aconsejarnos y que puedan orar por nosotros y ayudarnos a llegar a una solución bíblica del conflicto. Cuarto, ser fiel. 1 Corintios 4, 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta es probablemente la característica más importante de un administrador, fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad no es un asunto de resultados, sino de obediencia. La fidelidad no es asunto de resultados, sino de obediencia. Hermano, asegurarnos de que estamos deleitosos de obedecer al Señor, que hay placer en nuestro corazón porque conocemos que Él es bueno, conocemos que Él es misericordioso, conocemos que Él es justo, conocemos que Él es la fuente del gozo y que entre más gozamos de Él, más podemos reflejar su carácter. Y no olvidar, ser fiel es el resultado de conocer a Dios. No puedes ser fiel a alguien que no conoces. Y Dios es fiel y Dios proyecta su fidelidad en quienes le conocen. Y el mismo carácter de Dios alienta a quienes le conocemos podamos mantenernos fieles. Y Dios mismo hace que los creyentes podamos ser fieles. Los creyentes perseveran porque Dios persevera. La fidelidad no es un asunto de resultados, sino de obediencia, ya que Dios sabe que usted no puede controlar a otras personas. No solo no puede, tampoco debe. Aunque muchas veces somos tentados a controlar, no debemos controlar. Dios dice, Romanos 12, 18, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué dice si es posible? No siempre es posible. No siempre es posible porque hay una parte que no depende de nosotros. Pero recuerde que la fidelidad no es resultado. La fidelidad es obediencia. El saber de limpia conciencia que me he deleitado en obedecer lo que la palabra de Dios dice por amor al Señor, dice, lo importante es si yo hallo deleite en Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Cuando yo hallo deleite en Dios, pues yo voy a experimentar placer de obedecer sus mandamientos, placer de hacer su voluntad por amor a aquel que es digno de todo nuestro amor, porque viene a nuestra mente el amor de Cristo, nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, empleando sabiamente los recursos que Él me ha confiado. Recuerde, Él me ha dado recursos, me ha dado la revelación de su persona, me ha dado la revelación de su persona no solo en la palabra escrita, me ha dado la revelación de su persona en el Señor Jesucristo. Él, el pacificador por excelencia, el que la Escritura llama el príncipe de paz. Y Él vino para llevarnos a estar en paz con Dios. Y Él lo hizo aún a costa de su propia vida, hallando en todo momento deleite en hacer la voluntad de su Padre, empleando sabiamente los recursos que Él me ha confiado. Si hacemos el mejor esfuerzo que está en nuestra parte por resolver un conflicto en una forma amable y bíblica, no importa cuánto la situación se nos haya ido de la mano, podremos, por la gracia de Dios, escuchar las maravillosas palabras de Mateo 25, 21. Bien, buen, siervo y fiel. Y qué bendición de saber, hermano, todo lo que Dios demanda, Él lo provee. No es que soy merecedor, es su gracia que me ha sostenido. Todos aquellos que escuchen bien buen siervo y fiel, es solo por la obra del Señor, es porque Él ha producido en nosotros el querer como el hacer, es porque Él se ha revelado a nosotros y hemos visto que Él es bueno y hallamos deleite en su persona. Hermanos, no hay manera de poder vivir como pacificadores. No hay manera de poder vivir para glorificar a Dios si nosotros no conocemos a Dios y experimentamos que el deleite está en su presencia. Si usted cree que la cosa es leer mandamientos y aprenderlos de memoria y pararse y decir, hoy sí lo voy a hacer, usted va a experimentar fracaso tras fracaso. No piense, por ejemplo, usted en algunas frases que nosotros solemos decir. A veces solemos decir cosas como, si solo pudiera pagar todas mis deudas. Si solo pudiera y usted complételo. Esas cosas indican que estamos desviados. No está mal que yo desee pagar todas mis deudas. Lo que está mal que sea esa la meditación de mi corazón. Lo que está mal es que amanezca con eso, anochezca con eso y eso esté dominando toda mi vida. Hermano, lo único es que podamos ver a Dios como el supremo bien. Que en verdad podamos ver a Dios como la fuente de todo gozo, como la fuente de toda paz, como el ser más precioso y digno de toda la historia y de toda la eternidad y de todo el universo. Que no hay nada que sea de mayor valor. Que es bueno si Él en su tiempo me hace pagar las deudas. Cuando yo vea al Señor así, yo voy a experimentar, como dice el salmista, pacientemente esperé al Señor. Y hermano, solo conocer a Dios en Cristo Jesús puede llevarnos a poder desarrollar estas cualidades de carácter. Estar informado. No es porque quieras estar informado, porque es un deber. Quiero hacer énfasis, hermano, no es un deber. No es la cuestión del deber. Recuerda, la relación de Cristo con su iglesia está ilustrada no por una relación de amo-esclavo. La relación de Cristo con su iglesia, el esclavo tiene deberes. Pero la novia, yo me imagino que las novias esperan que llegue el novio y se deleitan. Hay placer, hay deleite. Y hermano, si tu relación con Dios no está siendo así, pues algo está fundamentándose mal. Hermano, cuando nosotros pensamos en la cruz, en lo que ocurrió en la cruz de Cristo, y clamar al Señor que cada día nos dé una nueva y fresca visión de entender qué es lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. En ese momento en que el Padre abandonó a su Hijo, en ese momento en que no solamente es que se fue y lo dejó solo, sino ese momento en que ese abandono significaba que Él estaba mostrando su presencia desfavorable a su Hijo. En ese momento en que el Padre, no como Abraham, que no degolló al muchacho, sino ese momento en que el Padre que ama a su único Hijo, descargó toda su ira por causa del amor que Él ha dicho a su pueblo, con amor eterno te he amado. Hermano, que Dios, el Espíritu Santo, nos lleve a una comprensión de eso y podamos comprender en verdad lo que significa Cristo murió por mí. A veces solemos decir a la ligera, Cristo murió por mí. Pero hermanos, en verdad que Dios nos dé ojos espirituales para mirar el corazón del Evangelio. El hecho de que Dios pueda perdonar a personas culpables como nosotros, a personas indignas como nosotros. Dios que es tres veces santo y lo puede hacer porque Él, el mismo en el Señor Jesucristo, llevó todos nuestros pecados. Y hermano, estar informado es porque has probado que Dios es bueno, porque hayas deleite en Él. Porque la Escritura no es como una lista de leyes, no es como una carta de amor que quieres leer como la novia que recibe una carta. El poder estar no solamente informado, sino dependiente. El saber que todo necesito de Él. El saber que Él provee de todo lo que necesito. El saber que incluso Él, si yo necesito conflictos, los va a traer a mi vida. Porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser sometidos a diversas pruebas. ¿Y quién sabe qué es necesario? El Señor sabe lo que es necesario y no solo lo permite, lo trae deliberadamente a nuestras vidas. Dice, yo creo la adversidad. No dice, yo permito. Dice, yo creo la paz, yo creo la adversidad. El Señor está obrando para el bien de su pueblo. Y hermanos, cada una de ser fiel es algo que no es natural de personas caídas, es algo sobrenatural, es el fruto del Espíritu Santo. Y ser fiel es porque conoces a un Dios que es digno de fidelidad, pero a un Dios que también produce la fidelidad. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Los santos perseveran, no solo en la fe, sino viviendo para la gloria de Dios por causa de que el Señor persevera, de que el Señor es paciente con nosotros. Hermanos, asegurémonos de nuestra relación con Dios. Todo el énfasis en esto está en conocer al Señor Jesucristo. No es de simplemente proponernos a hacer cosas. Te va a hacer bien si te propones, pero te vas a frustrar. La verdadera pacificación es porque Dios está obrando en tu corazón, porque has conocido a Dios en el Señor Jesucristo, porque Dios ha llamado tu atención hacia tu incapacidad y tú has venido rendido como un mendigo, mirando que fuera del Señor no hay posibilidad de paz con Dios, no hay posibilidad de paz con el prójimo, no hay posibilidad de algo que muchas veces la gente anhela. Lo que más anhela la gente es estar en paz consigo mismo. Hermano, si no hay paz con Dios, no hay paz con los demás, menos hay paz consigo mismo. La Escritura es clara cuando dice, no hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hermano, lo único que nos puede llevar a perseverar es que estamos conociendo a Dios. Cuando nosotros estamos conociendo a Dios, a pesar de los conflictos, nuestra mente va a perseverar en Dios. Y sí, de pronto nos va a asaltar el que hay que pagar deudas, pero no es lo que va a llenar nuestra mente. Lo que va a llenar nuestra mente es el Señor. El Señor es proveedor, el Señor es mi ayudador, el Señor está conmigo. Yo no estoy solo en ningún conflicto, Él está siempre conmigo. Siempre va a ser sensación la soledad, nada más que sensación. El único que verdaderamente estuvo solo es el Señor Jesucristo. Y por causa de que Él estuvo solo, hermano, si estás en Cristo, confiesa la sensación y confía, porque su palabra es verdad. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Y hermano, esa palabra es toda la verdad, porque es palabra de Dios. Vamos a orar.